Bueno, estamos en comunicación con Victoria Lambruschini, economista, quien muy amablemente nos atiende. ¿Cómo andas, Victoria? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Claudia. Claudia, Claudio, Cintia, Emma.
Muy bien, muchas gracias. Nos nombró todo. Qué genia, qué genia. Bueno, Victoria, ustedes saben que es economista y que tenemos una noticia que tiene que ver con la inflación de enero, que fue del 20,6% y que una familia necesitó 596.823 pesos para no ser pobre. Victoria, ¿es así?
Sí, o sea, esa es la medición oficial que da el INDEC. Sabemos que el INDEC en realidad calcula un promedio nacional, con lo cual esto... Muchas veces las distintas personas que escuchan esta noticia dicen no, pero a mí me da que es mucho más o a mí me parece que es menos. Bueno, tiene que ver con esto. Esto es un promedio, que es un promedio que no es solamente a través de los distintos clases sociales o niveles de hogares con distintos niveles de ingresos, sino también regional, lo cual es importante. Sobre todo por algo que se ha discutido mucho en estos días, que tiene que ver con el reajuste, por ejemplo, de las tarifas del transporte. Es decir, que sabemos que la mayor cantidad de usuarios de transporte público se ubican en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, transporte, que es una de las categorías que más sube en la última medición en términos intermensuales, es decir, con respecto a diciembre, da 26% de aumento. Pero bueno, ahí está pesando mucho la incidencia de esta región, del área metropolitana de Buenos Aires, donde tanto el servicio de transporte público, es decir, colectivos, trenes, subterráneos ahora, y el precio del combustible, es decir, para el transporte particular, viene subiendo menos que lo que viene subiendo en otras provincias, por ejemplo en Entre Ríos. Y esto que se ha anunciado ahora de la quita de los subsidios del transporte a las provincias, probablemente, digamos, si esto sigue así, y ayer escuchaba que en los análisis técnicos que se hacen acá, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, la tarifa, el costo, digamos, si tuviesen que cubrir todos los costos desde el precio que paga el usuario, sería arriba de 1.000 pesos. Eso es un salto infernal en la en el valor, digamos, del boleto. Claro. Que no se viviría en el área metropolitana de Buenos Aires, bueno, por todo lo que se ha estado discutiendo en estos días.
Acá el peaje en el túnel aumentó de 500 a 1.100 ahora, a partir de...
Sí, estaba escuchando que pasaban esas noticias, es decir, es un 100% de aumento, por supuesto, para todas las personas que trabajan, que viven en una de las dos ciudades y trabajan en otra, digamos, eso es un salto. Por eso digo, esto es un promedio, no hay que olvidarlo. De todas maneras, es muy importante lo que está señalando, porque digamos, ya vamos a una inflación que está por arriba del 250% anual. Esto básicamente significa que con respecto a enero del año pasado, digamos, ha habido, ¿cómo se llama?, un aumento de casi 3 veces y media de los precios, y claramente acá el gran problema social es que los ingresos de las personas no han subido eso. De hecho, se están haciendo cálculos que la caída en el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones y de la inmensa mayoría de los salarios es la mayor en 30 años. Es decir, el retroceso en el poder adquisitivo de los ingresos fijos que hemos vivido entre diciembre y enero, digamos, es la mayor desde la crisis de 2001, es decir, cuando había un desempleo masivo, no había planes sociales, etcétera. Esto nos habla un poco de la gravedad, si bien en el gobierno se festeja que la inflación fue menor que diciembre, que era un poco esperable porque muchos precios, digamos, ya pegaron un fogonazo importante en diciembre. Sí. Bueno, el impacto sobre los ingresos de la población es terrible, y eso también explica un poco, esto es un objetivo deliberado de la política del gobierno, es decir, producir una fuerte contracción del consumo que supuestamente va a desacelerar los precios. De todas maneras, hay, digamos, evaluaciones de que ahora va a empezar a reajustarse muchos precios que después terminan repercutiendo sobre los demás precios de la economía. Les pongo un ejemplo, si vuelve a subir el combustible, como ha subido de manera muy aguda en los últimos 3 meses, ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que todos los bienes y servicios que viajan entre las provincias, porque se fabrican en una provincia y se consumen en otra, todo eso va a terminar impactando en la góndola, como quien dice. Si sube el transporte público, bueno, eso tarde o temprano se tiene que ver reflejado en los salarios, porque la gente tiene que llegar a su trabajo. Entonces, cuando suban los salarios, los que pagan esos mayores salarios lo van a trasladar otra vez a los precios. Entonces, esto es importante porque hay todo un debate medio extraño sobre cuáles son las causas de la inflación. Ayer tuvimos la carta esta de la ex vicepresidenta diciendo, bueno, cuáles son a su modo de ver los motivos de la inflación, el presidente le responde, etcétera, pero lo cierto es que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas, pero una vez que están dando, se retroalimentan los aumentos de precios. Por eso vemos que hay cosas que no paran de subir, entre ellas los alimentos, que si se quiere es lo que explica gran parte de esta cifra terrible que vos mencionabas, Claudia, de que casi 600.000 pesos se necesitan para no ser pobre, que yo digo que en algunos lugares es mucho más, porque, bueno, ya digo, es decir, la incidencia de ciertos rubros en algunos lugares es mucho más alta que en otros.
Sí, vieron que todo el tiempo están dando anuncios por parte del Gobierno Nacional, Victoria y aquí a toda la mesa, y han asegurado en numerosas oportunidades de que las medidas que están tomando ellos están llevándolos a buen puerto, a lo que ellos esperaban hacer. ¿Nosotros qué horizonte vemos con estos resultados que estamos viendo en las prácticas, con estos índices que ahora se dieron a conocer?
Bueno, a ver, Cintia, yo repito, es decir, primero, 20% de inflación, esto siempre lo trato de explicar de manera sencilla, aunque no hay que explicar nada porque cada uno lo vive en su bolsillo cuando va a hacer las compras básicas. Es decir, 20% de inflación en un mes significa que en promedio todo lo que comprábamos con 100 pesos, con 1.000 pesos, con 10.000 pesos del mes pasado, hoy tenemos que poner un 20% más, ¿no? Tenemos que poner 12 mil pesos para comprar lo mismo. En algunos rubros eso es muy superior. Digamos, por ejemplo, los alimentos, que son el rubro que más ha subido a lo largo del año, a pesar de que este mes el incremento intermensual fue menor. Es decir, entonces, eso, digamos, 20% es una cifra espantosa. El gobierno lo que viene planteando desde que asumió, incluso desde la campaña electoral, y por eso se escudan ahora, la gente votó esto, la gente votó el ajuste y hacer un sacrificio es, vamos a tener un sacrificio horrible en estos meses, pero después las cosas se van a encaminar. Bueno, yo creo que el gobierno está poniendo la vara, digamos, muy marcada en términos de que se evalúe su gestión por la inflación. Y yo tengo mis dudas de que la desaceleración de la inflación vaya a ser como la espera el gobierno, porque el gobierno básicamente está, digamos, para resolver la inflación y en parte a partir de cuál es su diagnóstico, que yo no comparto cuál es el diagnóstico del gobierno sobre la inflación, es decir, se explica en gran parte por lo que dice el gobierno, pero la inflación no es solamente un problema de la emisión sin respaldo que se hizo bajo el gobierno anterior, digamos, porque también operan otros estos factores de retroalimentación. El gobierno dice, bueno, vamos a pasar unos primeros meses horribles, pero después esto se va a estabilizar. Y suponiendo que en el mejor de los casos eso es así, ¿es al costo de qué? Al costo de que hay un empobrecimiento fenomenal de la gente, de que nuestros jubilados cobran 40% menos, de que no les alcanza la plata ni para comprar los medicamentos, que es uno de los rubros que más salió. A mediados de este mes salieron unas cifras que son, digamos, muy preocupantes, es decir, el rubro del consumo de alimentos y de farmacias, digamos, es decir, de la gente que compra medicamentos, son los dos rubros que más cayeron en términos de ventas, de cantidad de cosas, es decir, estamos hablando de paquete de yerba, paquete de azúcar, botella de aceite o cajas de ibuprofeno y otras cosas, es decir, eso cayó abruptamente. Entonces, bueno, vamos a parar la inflación sobre la base de que nadie pueda consumir absolutamente nada, es decir, de un empobrecimiento total. Entonces, esto me parece que bueno, las perspectivas son inciertas. Yo creo que acá muchas veces en los debates técnicos, pongámosle entre comillas, se omite la cuestión digamos, de la reacción de la población. Es decir, la población puede tolerar esto, incluso los votantes de este gobierno, pero yo estoy segura que hay mucha gente que cuando vea que pasan los meses y nunca llega a fin de mes y que la cuenta se hace cada vez más para arriba, no va a tener la misma paciencia que se viene mostrando en este último tiempo, porque convengamos que la destrucción de los ingresos populares no arrancó en diciembre con el nuevo gobierno. Viene siendo importante en los últimos tiempos, básicamente producto de la inflación, porque muchas veces se habla, bueno, el ajuste por la inflación viene hace muchísimo tiempo. El tema es que, bueno, cada vez los ingresos son menores, entonces el nivel de ¿cómo se llama?, de la capacidad de soportar los esfuerzos que se le piden a la población son cada vez menores. Entonces, yo creo que acá hay como un debate medio raro de un montón de referentes que, digamos, para poner una metáfora conocida, bailan en la cubierta del Titanic, digamos, y no se está viendo que hay una situación que se está volviendo intolerante para muchos sectores sociales. Así que yo creo que un factor clave de hasta dónde llega esto y cuáles son las perspectivas va a ser, bueno, cuál va a ser la reacción de la población y sobre todo de los trabajadores, los jubilados, que son las que lo vienen padeciendo de manera aguda
Victoria,
respecto a estas medidas.
Yo quería preguntarte por unas declaraciones del presidente, que dice: al tipo de cambio de mercado estamos a un tiro de dolarizar, estamos muy cerca de dolarizar. ¿Hay posibilidades con este contexto de la Argentina? ¿Se puede llegar a dar eso? Y en el caso de que se dé, ¿qué significa que la Argentina dolarice?
Bueno, hace 15 días creo que salimos hablando de la dolarización y Emma me preguntó algo parecido. Uh-huh. A ver, yo en ese momento, y esto lo sostengo, yo creo que la dolarización, por lo menos en un sentido, digamos, institucional y de un cambio duradero al estilo de lo que fue votar la ley de convertibilidad hace 30 años, hoy resulta políticamente inviable. Convengamos que el gobierno no pudo hacer pasar una ley ómnibus que tenía cambios mucho menos drásticos. También la Corte Suprema ha advertido que no se puede eliminar el peso. Hoy el gobierno habla más de esta idea de la libertad de monedas o la competencia de monedas. Todo parece indicar que el gobierno trabaja para eso. ¿En qué sentido? Está produciendo a propósito un atraso en la velocidad a la que se mueve el tipo de cambio respecto a los precios. Eso en términos del análisis económico se conoce como atraso cambiario. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas que valen en dólares se van a empezar a abaratar respecto a las que valen en pesos. Es decir, y eso va a provocar más recesión en Argentina, porque quiere decir que los productos que se fabrican afuera van a empezar a ser más baratos que los nacionales. Que los que pueden exportar no van a tener incentivos para hacerlo porque el precio que le... Entonces, todo parece indicar, y esto lo ratifica el equipo económico, el presidente, etcétera, que ellos quieren avanzar sí o sí hacia la dolarización, y eso se puede ir produciendo de hecho. Yo otra vez advierto, digamos, cuáles son las consecuencias de hacer eso, porque creo que ahí no se termina de comprender en un sector de la población la gravedad que tiene esto. Es decir, para dolarizar en un país que no tiene dólares como Argentina, sí o sí se necesita hacer este esquema que se está perfilando hoy. Es decir, tener un dólar, hacer que todas las cosas en dólares sean barato, que Argentina sea un país caro en dólares. Nosotros hace 6 meses discutíamos que allá en Salto, todos los uruguayos se cruzaban a Concordia, a Colón, a comprar todo por chauchi palito, y hoy no viene nadie. No viene nadie porque Argentina se ha vuelto un país carísimo en dólares. Sí. Porque, y bueno, porque el tipo de cambio, el paquete de yerba subió 150% los últimos 3 meses, y el tipo de cambio, si bien tuvo un salto importante en diciembre, después estuvo planchado. Aparte, ese salto que tuvo en diciembre era el dólar oficial, que no existía para nadie, pero si comparamos los dólares alternativos, el blue, el contado con líquido, todo eso, el tipo de cambio se ha movido mucho menos. Entonces, con respecto a la pregunta de Emma, yo creo que el gobierno está avanzando en ese sentido, es decir, está licuando todo lo que tenga que ver con los pesos, por eso licúa nuestro salario, las jubilaciones, etcétera. Y está tratando de acumular dólares. Por ahora no tiene una acumulación real de dólares, está saliendo del quinto subsuelo, por decirlo de una manera. Yo creo que trabajan en ese sentido, pero que a nivel político y social yo no veo que sea viable, por lo menos un esquema de dolarización duro, en el sentido de que haya una ley que fije no sé qué cosa. Puede producir con todas estas medidas un proceso de dolarización. De hecho, hay toda una bicicleta financiera que, bueno, la podemos discutir otro día, pues ya son al top de las noticias, pero lo podemos discutir. Pero hay todo un esquema armado para que todo el que venga a hacer una... Bueno, digamos, Argentina es un país que está caro en dólares, y eso quiere decir que venir y poner un plazo fijo en pesos y llevarse la plata afuera es un negocio. Es decir, estamos en una bicicleta financiera. Pero en los países no, digamos, que hacen bicicleta financiera, después tienen que pagar esas cuentas. Y las cuentas se pagan produciendo, no haciendo artilugios financieros.
Bueno, Victoria Lambruschini, muchísimas gracias por esta comunicación. Cada vez que tenemos alguna duda respecto de todo lo que significa economía y explicándolo muy bien, podemos acceder a esos conocimientos gracias a esta explicación. Muchas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Hasta luego, gracias. Victoria Lambruschini con nosotros explicándonos acerca de la inflación de enero.
8:03, noticias.